Estamos viviendo momentos críticos en nuestra nación, momentos también históricos, momentos fuertes, momentos de violencia también, momentos de odio, de rencor, de desilusión también por parte de un pueblo que está desilusionado por muchas cosas. Pero en medio de eso, yo digo que esto es como un río revuelto de tantas cosas, es un mar revuelto de odio, de desilusión, de violencia, de destrucción, de saqueos, de protestas también pacíficas por otro lado, pero también de violencia, de saqueo, de robo, de hurto. Tantas cosas que le duelen a uno el corazón. Yo no sé, algunos videos que uno ha podido ver acerca de situaciones que han pasado me dio profundamente dolor cuando vi, por ejemplo, el video del señor que estaba fuera del Hotel La Luna que quemaron. Yo creo que era el dueño vestido de blanco llorando. Yo, Dios mío, tanto dolor que hay en medio de todo lo que está sucediendo. Pero todas estas cosas yo creo que son una radiografía que muestra cómo está el corazón de la nación. Una nación que ha tenido un corazón que ha sido marcado prácticamente por la violencia. Colombia ha sido muy marcada por la violencia, guerrilla, narcotráfico. Entonces digamos que Colombia tiene un corazón muy violento y muy resentido también, porque ha sido muy golpeada por todas estas situaciones. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y nosotros como iglesia, qué debemos hacer? O sea, ¿cuál es el papel de los cristianos? Porque somos cristianos, ¿verdad? Pero también somos colombianos, nacimos en Colombia, amamos nuestra patria, amamos nuestra nación y procuramos su bienestar y procuramos que Colombia esté bien. Nosotros, los creyentes, tenemos dos nacionalidades. La nacionalidad del reino de los cielos, ¿verdad? Somos ciudadanos del reino, pero también somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos colombianos. Y así como debemos ser buenos ciudadanos del reino de los cielos, también tenemos que ser buenos ciudadanos de nuestra Colombia, de nuestra nación. Pero para responder esta pregunta de cuál es la posición, cuál debería ser el papel de los creyentes en todo esto, lo que está pasando, más allá de aludir a nuestro razonamiento o a nuestra perspectiva o a lo que sentimos o pensamos, porque termina siendo muy subjetivo, creo que es un río revuelto, un mar de emociones encontradas, entonces vas a encontrar todo tipo de opiniones aún dentro de los cristianos. Como creyentes, entonces, ¿a dónde debemos acudir como fuente de verdad? A la palabra de Dios. Y Segunda de Crónicas 7:14 creo que es un pasaje que nos da respuesta a esto que estamos viviendo. ¿A qué deberíamos hacer como cristianos? Es un pasaje que nos habla acerca de la restauración del país donde viva el pueblo de Dios. Así que yo quiero que lo leamos y que estudiemos este pasaje y veamos la riqueza y lo que Dios nos quiere decir. ¿Cuál debería ser nuestra posición y nuestro trabajo como creyentes durante este tiempo? Si se humillare mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, ojo, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Busquemos respuesta aquí, porque yo creo que aquí en este texto están las respuestas a lo que la iglesia debe de hacer durante este tiempo. En primer lugar, el texto nos dice que Dios manda que su pueblo se humille. Si se humillare, ojo, mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Dios espera que nosotros como creyentes nos humillemos. Humillarse bíblicamente, ¿qué es? Humillarse bíblicamente es la actitud del corazón donde reconocemos lo pequeño que somos nosotros los seres humanos, lo incapaces que somos de transformar ciertas situaciones, lo limitados que somos frente a la grandeza de nuestro Dios, frente al poder y la gloria del Dios que tenemos. Entonces, cuando nos humillamos, estamos expresando realmente varias cosas con la humillación. Humillarse es como doblar la cerviz, es como quebrantar el orgullo, ¿verdad? Por eso se utiliza mucho la actitud de arrodillarse, como humillarse, porque es esa actitud de aquí estoy, me rindo ante ti. El arrodillarse es un símbolo de la humillación, pero la verdadera humillación es la que proviene de un corazón que reconoce su pequeñez y la grandeza de Dios. Y hay muchas cosas que pasan en ese corazón. En primer lugar, reconocemos con la humillación que somos hombres limitados, pero que Dios es un ser todopoderoso que nos creó y que es ilimitado. Reconocemos que somos pecadores, pero también reconocemos que Dios es santo. Cuando nos humillamos, reconocemos nuestra incapacidad como seres humanos de solucionar muchas cosas y muchas situaciones. Dios nos ha dado la capacidad y la inteligencia para resolver muchos problemas, pero hay problemas que Dios permite donde ni nuestra capacidad ni nuestras fuerzas pueden hacer algo, donde nos sentimos totalmente impotentes frente a lo que está pasando. Y yo creo que este momento de Colombia, este momento que estamos viviendo, es un momento donde realmente nos sentimos impotentes. Es un momento donde no podemos resolver las cosas en nuestra fuerza, en nuestras capacidades. Todo lo que estamos viviendo es un tiempo muy difícil que se sale de la mano de cualquiera de nosotros. No tenemos el poder y la capacidad de resolver estas cosas. Esto nos está mostrando que somos hombres limitados, pero que también todo lo que vemos a nuestro alrededor nos muestra de que no solo somos limitados, sino que somos pecadores. Pecadores, ¿verdad? Y ve uno gente que quiere apagar incendios con gasolina. Entonces, todo lo que hemos vivido desde el COVID, es que yo quiero que meditemos un poco en las cosas que hemos vivido. Venimos del COVID-19, un virus microscópico que nos ha mostrado nuestra incapacidad, que nos ha hecho humillarnos y que nos ha mostrado que no tenemos el poder aún contra cosas muy pequeñas, ¿verdad? Y que todo esto, hermano, cuando revisamos, como dice la Biblia, ¿de dónde vienen las guerras? Vienen de vuestras pasiones, de vuestro pecado. Todo lo que está sucediendo viene del pecado, es producto del pecado. Producto del pecado, claro, el pecado de la corrupción también, de la corrupción política que hay en nuestro país. Producto del pecado de la violencia que nuestro país ha sufrido durante tanto tiempo. Y Dios en su soberanía realmente permite que muchas de estas cosas sucedan para que veamos nuestra condición, para que veamos lo pequeño que somos, lo pecadores que somos y la necesidad que tenemos de Dios, la necesidad que hay en el corazón humano de un Salvador. Y es que allí precisamente es el punto neurálgico. Y es que Colombia necesita un Salvador, Colombia necesita conocer a Cristo. Pero para eso, Colombia necesita hombres que sean humillados delante de Dios. Y creo que el dolor, Dios lo permite para quebrantar el corazón. Me gusta la frase de C.S. Lewis que decía: el dolor es el megáfono de Dios. Es la manera como Dios nos habla muchas veces cuando somos insensibles y nos grita que tenemos necesidad de Él, que el ser humano tiene que humillarse, que arrepentirse, que buscar al Señor. El dolor provoca humillación en el corazón humano. También es cierto, hermanos, que cuando una generación empieza a sacar a Dios de su vida, a esa generación se hunde en el pecado y en la propia violencia y desesperación y en la propia provocación del mal que su pecado genera. Romanos nos dice que la ira de Dios es precisamente esto. Romanos dice: y como no quisieron tener en cuenta a Dios, simplemente Dios los dejó a su extravío, Dios los dejó a su pecado. Esa es la ira de Dios, como Dios deja y permite que el hombre viva su propio extravío y viva su propio pecado. Y en medio de esa pecaminosidad, la sociedad se hunde en la violencia, la sociedad se hunde en el dolor, en el quebrantamiento. Usted me dirá: pero pastor, Colombia es uno de los países que más creyentes tiene. Sí, Colombia es uno de los países que más gente que asiste a una iglesia tiene. Ahora hay que ver de toda esa gente cuántos realmente son cristianos, han nacido de nuevo. Pero porque es que las cifras no nos muestran, a la medida que crece el pueblo de Dios, debe crecer la restauración del tejido social, la restauración social de una nación, porque el avivamiento que genera conversiones provoca también la restauración del tejido social, que esos cristianos empiecen a permear la sociedad y esa sociedad empiece a ser más justa, más ecuánime, empiece a tener paz, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos un conflicto bien interesante. Ahora, gloria a Dios porque Colombia es un país que, como hay tantas personas que asisten a la iglesia, hay mucho cristiano, es un país que sabe cómo actuar espiritualmente en el sentido de que sabe que necesita orar. Y es lo que estamos viendo ahorita en el levantamiento de oración que hay en medio de nuestro país por parte del pueblo de Dios. Pero yo creo que enfrentamos una generación de jóvenes que no quiere saber del Señor. Uno se da cuenta que hay una generación desilusionada de los cristianos. Hay una generación que prácticamente podría decir uno que no quiere saber nada de Dios, porque tuvieron padres que supuestamente llevaban a la iglesia, supuestamente eran cristianos, pero digamos no fueron su mejor ejemplo. Eran una cosa en la iglesia, pero eran otra cosa en la casa. Entonces el mal ejemplo que muchas veces le hemos dado a esta generación, además de eso sumado a toda la ideología progresista que se está moviendo a nivel mundial, Eso ha hecho que esta generación, que estemos perdiendo esta generación, alguien se atrevía a decir, no recuerdo quién fue, creo que era John McDowell, decía que esta parece ser una de las últimas generaciones de los creyentes, que necesitamos rescatar esta generación, perdón, porque si no será la última generación de cristianos. Y yo creo que estamos frente a un momento bien complicado y donde los padres cristianos nos tenemos que tocar para mirar el ejemplo de vida cristiana que le estamos dejando a nuestros hijos, el legado que le estamos dejando a esta nueva generación. El hombre definitivamente necesita humillarse delante de Dios y reconocer su pequeñez y reconocer la grandeza de Dios. Y eso es lo que Dios le está pidiendo a su pueblo en este texto. Hay un pasaje muy bonito también que nos muestra ese contraste entre la grandeza de Dios y la pequeñez humana. Y es el Salmo 8 del 3 al 6. Permítame, se lo leo. Dice lo siguiente. Cuando veo los cielos, la obra de tus dedos, dice el Señor, la luna y las estrellas, dice el salmista, perdón, que tú formaste, digo, cuando veo esa grandeza, dice él, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre la obra de tus manos. Todo lo pusiste, dice, debajo de sus pies. Todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea, está mostrando la grandeza de Dios. Cuando veo la grandeza de Dios reflejada, ¿en dónde? Reflejada en lo creado. La creación es el libro de Dios, el libro que muestra la grandeza. Nosotros hablamos de dos libros, el libro de la escritura y el libro de la creación, porque dice Pablo que la creación muestra aquellas cosas invisibles y poderosas de Dios. Dice, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visible por medio de las cosas hechas, Romanos capítulo 3. Y el salmista dice, veo tu gloria, pero cuando veo eso y veo la pequeñez de los seres humanos, me pregunto, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Lo pusiste para que lo visites, porque lo pusiste, lo coronaste de gloria al ponerlo sobre la obra de tus manos. Es un contraste maravilloso y por eso es que tenemos que humillarnos. Porque Dios es Dios, pero también Dios nos ha puesto como administradores de lo creado. Ahora, tristemente, por el pecado, aquello que Dios nos ha entregado para administrar, lo hemos estado destruyendo. Lo hemos estado destruyendo, lo que Dios nos dio para ministrar, lo hemos estado destruyendo. Yo hago una analogía con lo que pasa porque me parece muy curioso que muchos cuando salen a protestar, aunque como les digo, esto es un río revuelto de gente que protesta pacíficamente y eso es un derecho constitucional y está bien, pero también hay gente que aprovecha entonces todo esto que está sucediendo para salir a robar y a vandalizar. Y usted ha visto que hay gente que ha ido y ha vandalizado las estaciones del mío. Ellos no son protestantes, hermano. Déjeme decirle que el que daña el carro del mío, la estación del mío, del Transmilenio, del metro, no es un protestante. El que hace eso es un vándalo, es un bandido y tiene que pagar por sus actos. Entonces, es interesante porque uno dice, bueno, ¿qué se ganan? Yo decía ayer, eso es como el que daña al mío o el Transmilenio, eso porque está enojado contra el gobierno. Es como el que se enoja con su esposa y llega a la casa a dañar el televisor y a destruir la nevera porque está enojado con su esposa, para darse cuenta que al otro día se le dañó la carne y no se pudo ver el partido que tanto le gusta. Entonces, en última instancia, el daño se lo están haciendo a la misma sociedad, a ellos mismos, porque son bienes que están a favor y a beneficio de la comunidad. Entonces, eso es lo que pasa por causa del pecado, que el hombre termina destruyendo aquello que se le ha dado para su beneficio personal. Nos dice aquí el Salmo y vemos en toda la caída y en todo lo que ha producido el pecado, es que el hombre ha dañado aquello que Dios le ha entregado para su propio bien. Y eso es producto del pecado, producto de la violencia y producto del odio. Hermano, todo lo que vemos en nuestra nación es la necesidad de que Dios pueda gobernar y de que Dios pueda satisfacer el corazón de las personas. Mire, este gobierno puede ser cambiado por otro gobierno, pero mientras Cristo no gobierne el corazón de las personas, mientras Cristo no gobierne el corazón de nuestros gobernantes, va a haber impiedad, va a haber injusticia. Pero el problema en esencia, el corazón del problema está en el corazón del hombre, está en el pecado del hombre. Allí está el corazón. Y los cristianos sí tenemos una respuesta para eso. Y los cristianos tenemos este gran mensaje en vasos de barro. En pocas palabras, yo puedo decirte que los cristianos somos la respuesta al dolor de una sociedad que sufre. Necesitamos que Cristo gobierne los corazones para que los corazones se sujeten a la voluntad de Dios, para que, escúcheme, el odio y el rencor producido por la desilusión. Es que esto es un río revuelto de emociones y de reacciones, hermano. Por eso es que a veces yo he optado por callar y evaluar bien la situación y orar antes de hablar, porque si reaccionamos sin pensar y sin orar, podemos decir cosas equivocadas en medio de este río revuelto de tantas cosas. Necesitamos, hermano, que Cristo gobierne el corazón para que las personas se sujeten a la voluntad de Dios, como dice el Padre Nuestro, y se haga su voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Necesitamos que ese odio y ese rencor que hay en el corazón de los colombianos por tanta corrupción, por tanta politiquería, por el narcotráfico, por la violencia con las guerrillas, por el maltrato a los campesinos, por la desigualdad social, que ese odio que se ha generado en el corazón de los colombianos y particularmente en el corazón de los jóvenes, sea sanado. Sea sanado porque Cristo viene a gobernar el corazón de las personas. Y para que las personas puedan satisfacer su vida en el Señor. Mire, es que un corazón sin Cristo es un corazón insatisfecho. Me gusta esa canción Jesucristo Basta porque habla de esto. Nuestros corazones insaciables son. Puede venir este gobierno, puede venir otro, puede venir otro, puede venir otro. Pero si no estamos saciados, si el corazón de las personas no está saciado de Cristo, esos corazones siempre serán insaciables. Necesitamos entonces que las personas puedan satisfacer sus deseos en el Señor. Que hayan vidas sujetas a la voluntad de Dios. Porque es que en el fondo, en el corazón, hay muchas cosas que se están moviendo, de las cuales las personas no son ni conscientes. Las personas no son conscientes de sus necesidades. Las personas no son conscientes de cuál es su mayor necesidad. Entonces, ojo con esto, hay amargura, hay insatisfacción, no hay contentamiento. ¿Por qué? Porque hay desilusión y frustración por todo lo que Colombia ha vivido durante tantos años, por la desigualdad social, lo que he dicho, por la corrupción en medio del gobierno. Y yo creo que eso a todos nos toca, incluyendo a los cristianos. Yo creo que los cristianos también estamos cansados de esa falta de equidad que hay en nuestro país. ¿Por qué? Porque somos personas que anhelan la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El verdadero creyente anhela en su corazón justicia, equidad. Ver que las personas tienen su alimentación, su comida, que hay un trato justo, ¿verdad? Entonces, pero hay que ver que en medio de todo esto se está mezclando también mucho rencor. Todo esto ha hecho que hoy en día muchos jóvenes y muchas personas tengan un rencor por los entes gubernamentales, por la policía. Porque si bien es cierto que hemos visto también que ha habido un abuso de la fuerza policial, pero entonces esto ha generado tanto rencor, esto ha generado tanta amargura. Todo esto está moviéndose en el corazón de las personas y particularmente en el corazón de los jóvenes, que son capaces de poner su propia vida en riesgo por defender una causa. Obviamente esto nos duele y nos toca el corazón, porque nosotros también anhelamos un cambio, nosotros también queremos un cambio, nosotros también estamos protestando en el corazón porque queremos un cambio para nuestra nación y protestamos en contra de la injusticia, de la impiedad, de la violencia, de la corrupción política. Y son protestas sanas. Pero tiene que haber una diferencia en la manera en que un cristiano levanta su voz a como el mundo levanta su voz. Y aquí quiero ser muy, muy claro con los hermanos y con todos los que a veces participamos, porque yo también he participado y he promovido inclusive algunos momentos de levantar nuestra voz. Como cristianos, yo sé que estamos indignados por todo lo que está pasando y es necesario que levantemos nuestra voz, pero pacíficamente. Nuestra voz en contra de estas cosas. Porque recuerden que antes de ser colombianos, somos cristianos. Recuerden, jóvenes, hermanos y las personas que van a escuchar este video, que antes de ser colombianos, somos creyentes. Y eso tiene que marcar la manera como somos colombianos. No sé si me van a entender. Eso tiene que marcar la manera como nosotros protestamos en contra de la injusticia y de la desigualdad. Porque un cristiano está en la obligación de levantar su voz de manera pacífica. En primer lugar, debemos tener en cuenta que como cristianos, nosotros no cargamos todo ese tipo de sentimientos. Sí hay frustración, pero nosotros estamos satisfechos en nuestro Señor. Porque quien satisface nuestra alma no es un gobierno, no es un Estado. Quien satisface nuestra alma no es una posición económica o financiera. Quien satisface nuestro corazón es el Señor. Tenemos que estar plenamente satisfechos en Él. Jesucristo basta. En segundo lugar, la Biblia nos manda que tenemos que estar contentos con lo que tenemos ahora. Entonces, el cristiano debe vivir con un corazón contento. En tercer lugar, somos pacificadores. La Biblia dice que somos pacificadores, que no somos agentes que promueven la violencia y la destrucción. Entonces no podemos unirnos con el mundo a tirar piedra, no podemos unirnos a vandalizar cosas que eso sabemos que por el odio muchas personas la hacen, pero debemos cuidarnos de los comentarios, debemos cuidarnos de la manera como hablamos, como protestamos nosotros, porque somos pacificadores, porque tenemos una manera diferente de hacer las cosas. Y como lo digo y lo repito, no estoy diciendo que no debamos levantar nuestra voz, la hemos levantado. No sé si se acuerdan, por ejemplo, cuando levantamos nuestra voz de manera pacífica contra esta ideología de género que querían implementar, hicimos un plantón con más de 20.000 personas y a nivel nacional también hubo movimientos grandísimos. Pero ¿cómo era nuestra protesta? Carteles que estaban en contra de eso, pero estábamos orando por esta situación y gracias a Dios se lograron muchas cosas. Pero los cristianos estamos llamados a ejercer una protesta desde otro punto de vista. Somos pacificadores, no somos agentes de violencia, no le echamos más leña al fuego ni combustible, ni a través de nuestras palabras, ni a través de lo que posteamos en nuestras redes sociales. No sumamos violencia a la violencia. Tenemos un corazón que ha sido libre del odio y del rencor. El cristiano no tiene por qué cargar odio, cargar rencor. A veces hay comentarios, hay posts en las redes sociales tan cargados de odio, tan cargados de rencor hacia este lado, hacia este. Pero el cristiano no puede caer en medio de toda esta confusión. El cristiano no puede perder la cordura. ¿A qué estamos llamados? La Biblia nos llama a orar y a respetar a nuestra autoridad. ¡Uy! Este es el versículo que golpea duro en medio de este momento. ¿Pero cómo vas a hablar de eso, pastor? Pues es que yo no estoy hablando de eso. La Biblia dice que debemos orar y respetar a las autoridades. ¿Pero tú crees que cuando Pablo escribió eso estaba gobernando quién? ¿La pequeña Lulú? ¿Caperucita Roja? ¿Winnie Pooh? ¿Barney? ¡No! Habían reyes perversos y malvados que estaban oprimiendo al mismo pueblo de Dios. Y cuando Pablo escribe estas palabras ahí en su carta, los lectores sintieron lo mismo que sentimos muchos de nosotros cuando se nos dicen que hay que orar y respetar a las autoridades. Es un choque profundo que sobre todo se genera en el corazón. Y es muy difícil hablar de eso en este momento, pero hay que hablarlo porque es lo que dice la palabra del Señor. Somos llamados a orar y a levantar nuestra voz para que Dios le dé sabiduría a nuestros gobernadores. Los problemas de nuestro país, déjeme decirle, hermano, que tienen un fondo muy hondo. Los problemas de Colombia tienen un fondo muy profundo. Y no podemos decir como los falsos profetas, paz, paz, paz y paz, y va a haber paz y ya. No, yo creo que esta situación tiene un fondo muy hondo y necesita un trabajo bastante profundo donde la iglesia tiene que participar y donde cada cristiano y cada ciudadano de Colombia tiene que comprometerse con la situación caótica de su nación. Pero hay un fondo muy hondo que puede tardar muchísimos años en resolverse. Créame que esto no va a cambiar con un cambio de gobierno. Esto no va a mejorar con un cambio de gobierno. No, señor. Es una reinfraestructura de todo. Es algo tan profundo porque el problema está en el corazón, en la violencia de los colombianos. Obviamente en las estructuras también políticas y en tantas estructuras que necesitan ser renovadas también. ¿Verdad? Que necesitan esa gracia del Señor. Obviamente como iglesia hay que seguir orando y trabajando porque creo que tenemos un trabajo muy grande. Pero recordemos que el trabajo más profundo que tenemos los cristianos está en trabajar en el corazón, en la restauración, en que Cristo pueda gobernar el corazón de las personas, en discipular a las personas para que conozcan ese Dios que es el único que puede cambiar la problemática. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Se puede cambiar este gobierno por otro, pero las cosas pueden seguir igual o peor porque el problema no se ha cambiado de fondo. Entonces necesitamos, hermanos, humillarnos ante Dios. El mundo no se va a humillar, la gente no se va a humillar. ¿Sabe por qué? Porque la gente no conoce a Dios. O de pronto lo hagan de manera momentánea, porque cuando la gente está en una crisis, en un momento donde está en riesgo su vida, la gente puede doblar sus rodillas y decir que se humilla. Pero la verdadera humillación está en el corazón. Esos estados vuelven de nuevo a su normalidad cuando pasa el caos. Solo el Evangelio puede traer verdadera humillación al corazón de nuestra nación. Alguien me preguntó, pastor, cuando todo estaba empezando, ¿qué debemos hacer ahora como iglesia? Yo le dije, ahora y luego vamos a tener tanto trabajo, tenemos tanto trabajo por hacer, no solo ahora, sino cuando esto pase. No podemos seguir siendo pasivos frente a la situación, porque esto, listo, esto se puede calmar, pero luego puede volver a estallar, porque recuerden que el problema está ¿dónde? El problema está en el corazón, y hay que, como cuando una persona tiene un cáncer, eso se tiene que erradicar de raíz. Por eso Dios le pide a su pueblo que se humille. El mundo no lo va a hacer, es el pueblo. Si se humillare mi pueblo, dice Dios, sobre el cual mi nombre es invocado, un día todos tendrán que humillarse. Si un día el mundo también se humillará, pero ese día se humillará para condenación, porque Dios los humillará. Dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Un día todos serán humillados, pero ese día será ya demasiado tarde. Necesitamos orar por nuestra nación, necesitamos orar por gracia, necesitamos orar por salvación para las almas, por la transformación del corazón de cada colombiano. La humillación beneficia profundamente el corazón de las personas, y especialmente la humillación beneficia profundamente el corazón del pueblo de Dios. La humillación, hermano, para el mundo es un acto degradante, pero cuando nos humillamos delante de Dios, eso nos embellece el corazón, eso nos hace más humildes, nos mantiene con un corazón necesitado y dependiente del Señor. La humillación mantiene nuestro corazón sano. En este tiempo que entran tantas cosas, tantas noticias, tanta situación, que hay tanta zozobra. De hecho, a las 6 de la tarde hay programado un estreno en nuestro canal de un video de cómo tener paz en medio del caos, hermano, para que nos lo escuchemos, porque hay muchos cristianos que están con zozobra, con caos por lo que está pasando. Y cuando nos humillamos, hermano, podemos mantener nuestro corazón en paz. Cuando nos humillamos, nuestro corazón puede ser sano y libre de toda influencia violenta que está en el ambiente, porque estamos en un ambiente violento en estos momentos, violento, y se mueve por acá, por las redes. Hay violencia, hay terrorismo en las redes sociales en este momento, desestabilizando la mente y el corazón de los colombianos. ¿Cómo podemos frenar eso? Manteniendo humillados, porque estamos en un momento donde necesitamos tener paz y que la paz de Dios gobierne el corazón del pueblo de Dios, y no la tragedia y no la violencia. La humillación embellece pues el corazón humano, hermanos. La humillación nos hace humildes, la humillación sana, la humillación nos permite tener relaciones sanas con los demás y especialmente con el Señor. Nos permite cumplir esos dos mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Un corazón humillado. Humillarse es tan importante que Dios dice que Él habita con el humilde de espíritu y el humillado de corazón. Isaías 57:15 dice: porque así dice el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Ojo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías 57:15. Jesús dijo que de los pobres de espíritu es el reino de los cielos, de aquellos que reconocen su necesidad de Dios, su gran necesidad de Dios. Recuerden, hermanos, que necesitamos tener un corazón humilde, un corazón que llora por nuestra nación, no un corazón violento, no un corazón resentido. Necesitamos tener un corazón que siente el dolor, un corazón que sufre, un corazón partido por el dolor, no violento, no resentido. No dejes entrar eso a tu vida, guarda tu corazón. Necesitamos tener un corazón humilde, partido, un corazón que llora, un corazón que clama. Un corazón, hermano, que sabe que la violencia lo único que traerá es más violencia. Martin Luther King decía: Señor, líbrame de todo tipo de violencia, la violencia de mis actos, la violencia de mis palabras, porque a veces no somos violentos con los actos, sino con nuestras palabras. Y la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Significa que si tú pones textos y pasajes violentos en las redes sociales y hablas con violencia, que la violencia ha entrado a tu corazón y necesitas humillarte para que Dios la erradique. Y dice Martin Luther King: y líbrame de la violencia, de cualquier tipo de violencia que pueda salir de mi corazón, de mis actitudes, de mis acciones. El cristiano es un pacificador, es un embajador del reino de los cielos. Un día Dios se encargará de hacer justicia totalmente y de pagar a cada uno según sus obras. Ok, en segundo lugar, y con esto termino, Dios promete que si su pueblo se humilla y busca su rostro, Él sanará su tierra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La humillación nos lleva a buscar el rostro de Dios. La humillación nos lleva a orar. A orar, pero no ese tipo de oración, dice, si orar en Ibus, no ese tipo de oración sencilla, sino esa oración que viene de una humillación, porque no es lo mismo orar que orar humillado. Cuando tú oras humillado, tú estás partiendo tu corazón, entonces hay un sentimiento que toma tu alma, que posee tu alma y la derrama delante de Dios. Y eso es lo que Dios está diciendo, necesitamos más que hacer una simple oración devocional, sentir el peso de lo que estamos viendo y orar humillados por el dolor, no por el resentimiento, el rencor, la violencia, sino por el dolor de todo lo que está pasando. Y la iglesia necesita hacer eso, buscar el rostro de Dios. Es una frase de profunda intimidad. A esto es que nos debe llevar todo lo que está sucediendo, todo el estallido de violencia y desilusión que hay en el país, a incrementar nuestra vida de oración en todos los ámbitos, nuestra vida de oración personal, a incrementar nuestra vida de oración familiar, hermano. Nosotros aquí como familia estamos tratando de hacer eso, de sacar más tiempo para orar con nuestros hijos, con Abby, con Juan, se reunirnos a orar por nuestra nación. Bueno, por tantas cosas por las que hay que orar. Necesitamos fortalecer el tiempo de oración como iglesia. Si se humillara en mi pueblo y buscar en mi rostro, es el camino para la sanidad de la tierra donde habitamos, es humillarnos delante de Dios, es pedir perdón delante del Señor, aún por nuestra nación, buscar su rostro intensamente, intensificar nuestra vida de oración. Y eso creo que está pasando con la iglesia. La iglesia en Colombia tiene que unirse, y tiene que unirse para orar y para clamar al Señor, para clamar a nuestro buen Dios. ¿Cómo está tu vida de oración como familia? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo está tu vida de oración con la familia? ¿Estás sacando tiempo para orar con tu familia? ¿Verdad? ¿Cómo está nuestro tiempo como iglesia? Los cambios que necesita nuestro país son tan profundos que déjeme decirle que solo un milagro de Dios puede provocarlo, solo un milagro, porque el problema es tan profundo, está tan arraigado en el corazón de Colombia que necesita prácticamente un milagro. Y es allí donde yo llego a una conclusión. Porque recuerden, no estoy diciendo que no debamos marchar, de hecho yo puse un post donde decía que, porque uno decía, ¿y por qué las iglesias no salen? Porque es que yo como pastor no puedo decirle a la gente, vámonos todos a marchar, porque es que es cada persona la que tiene que llegar a esa conclusión. Es como si yo decía, vamos todos entonces a votar por fulanito y tal. No, cada creyente es libre de si marcha o no. Ahora, pacíficamente, cada creyente es libre de si vota o no. Pero todo creyente, esto decía en el post, todo creyente responsable de orar y de trabajar en pos de la justicia, de la paz y de la equidad de su nación. Entonces, aquí yo llego a una conclusión también. Y es que muchas veces solo marchamos. Pero si tú eres un cristiano que solo marcha y cuando se cita a orar no vienes a orar, déjame decirle que tú eres de aquellos que piensan que el país se puede cambiar solo en la fuerza. Solo por nuestras fuerzas, solo por nuestras capacidades, y eso no va a ser así. Así piensa el mundo, hermano, así piensa el mundo. Y sí, se puede lograr un cambio de gobierno, pero no un cambio de país, no un cambio de corazón. No, eso no va a pasar. No va a pasar. Necesitamos entender, hermano, que la iglesia debe concentrar sus fuerzas en la oración. Yo decía que somos como esa primera línea, y eso también lo decían en la... Yo somos como esa primera línea, la iglesia es la primera línea espiritual, la que se enfrenta contra todo ataque del diablo, contra todas las estructuras satánicas. Ustedes saben que Satanás es el príncipe de este mundo, y la iglesia a través de su oración está orando al Señor, clamando para que la gracia del Señor se derrame y se destruyan todos esos planes del diablo sobre nuestra nación. Y venga la gracia y venga la misericordia, y el Señor sane una tierra atestada de violencia, una tierra que ha sido tan afectada por tantas cosas. Muchos dicen la iglesia solo ora, pues es que es lo más importante. Claro, tenemos que trabajar por el bienestar de la nación, ¿verdad? Tenemos que trabajar por el bienestar. Yo creo que tenemos mucho trabajo por delante. Necesitamos que los jóvenes se preparen, se capaciten, tener influencia, hermano, en el gobierno, que la iglesia pueda, hermano, ejercer una transformación social, permear la sociedad y transformar las leyes. O sea, que la iglesia pueda permitir permear todos los estados de la sociedad, y que podamos estar allí haciendo presencia con el reino de Dios, con los principios, con los valores cristianos, en los medios, en tantas cosas donde tenemos que estar. No podemos solo quedarnos encerrados en la iglesia. Tenemos que prepararnos, tenemos que orar, tenemos que discipularnos, pero tenemos que salir a ser sal de este mundo que tanto necesita del pueblo de Dios. Exacto. Si se convirtieren, si mi pueblo se humillare, buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces dice el Señor, yo iré desde los cielos. Dios nos manda que como iglesia tenemos muchas cosas por las cuales arrepentirnos. Ay, pastores, que yo ya me arrepentí. Sí, ya nos arrepentimos de nuestro pecado, pero el arrepentimiento es una constante. El arrepentimiento es algo diario. Y Dios le dice, mira, cuando viene sufrimiento, cuando viene dolor, cuando viene angustia, porque mi pueblo ha pecado, necesito que mi pueblo me busque, se humille, clame y se arrepienta. No basta solo con orar, no basta solo con cantar. Es necesario arrepentirnos. ¿Y arrepentirnos de qué? Arrepentirnos, por ejemplo, de no orar lo suficiente por nuestra nación. Tenemos que arrepentirnos de que, listo, la iglesia es muy reactiva. Ahora estamos reaccionando y orando intensamente. Pero ¿cuántos cultos, cuántas oraciones, cuántos días dejamos pasar sin orar por nuestra nación? Arrepentirnos de no predicar lo suficiente el evangelio y de no trabajar lo suficiente por la restauración, el cambio social como iglesia, porque somos agentes de transformación. Como lo digo, somos muy reactivos, pero poco proactivos. Tenemos que aprender de esto, hermano. La iglesia tiene que ser sal en medio de la sociedad y trabajar, y trabajar. Necesitamos infiltrarnos, meternos allí en esas mesas de diálogo, en tantas cosas, hermano. No sé, que el Señor nos dé sabiduría, pero la iglesia tiene que permear. No podemos quedarnos solamente en la iglesia. Tenemos que ejercer nuestro ministerio también afuera. Necesitamos permear todas esas esferas también del gobierno, que hayan cristianos. Qué rico que un día tengamos un presidente y senadores y diputados también que puedan allí crecer en esos cargos y que puedan gobernar con justicia y con equidad. Obviamente hay que tener en cuenta que no se va a gobernar solo para cristianos, sino para toda una nación, y eso sí que es bien complicado. Pero oramos al Señor porque haya gente en el gobierno que tenga un corazón que honre y que tema al Señor. Debemos humillarnos y pedirle perdón al Señor porque muchas veces hemos representado mal nuestra nación. Necesitamos también orar al Señor y pedir perdón. Mire, la gente no se va a humillar, la gente no va a pedir perdón a Dios. Y nosotros sabemos que detrás de todo esto hay un movimiento espiritual muy poderoso. Y nosotros necesitamos como creyentes pedirle perdón a Dios. Necesitamos humillarnos delante del Señor y pedir perdón en representación de nuestra tierra. Como los colombianos no lo van a hacer porque no conocen a Cristo, porque no tienen a Cristo en su corazón, porque no se han humillado y arrepentido. Entonces la iglesia tiene la tarea de pedir perdón por su nación. Necesitamos pedirle perdón a Dios por la corrupción política, por la desigualdad social, por la violencia que hay, por la rebeldía que hay en el corazón y el odio que hay al gobierno, a las fuerzas militares y aún de las fuerzas militares hacia muchos jóvenes. O sea, tanto odio. Necesitamos pedirle al Señor que perdone la violencia y que perdone el odio, que nos perdone por la drogadicción, por el narcotráfico que ha tenido nuestro país, por la violencia, por la prostitución, por el libertinaje sexual, por la brujería, que también ha sido algo que ha marcado nuestro país. Hermano, créame que el mundo no se va a humillar, pero tú y yo sí lo podemos hacer. Humillarnos allí en nuestro cuarto o con nuestra familia, doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, perdona nuestra tierra. Como iglesia, humillarnos y decirle, Señor, perdona nuestra tierra, sana nuestra tierra. La Biblia dice, Jeremías 29:7, procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar, dice el Señor, hablándole a Israel, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz ustedes tendrán paz. Qué sabiduría la de Dios. También nos dice Timoteo 2 del 1 al 2, exhorto ante todo, dice el Nuevo Testamento, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el Señor, que nos dice que oremos por nuestros gobernantes. Yo sé que tú puedes tener tu corazón cargado de odio, cargado de violencia tal vez, porque te has dejado contaminar de todo lo que está sucediendo y no quieras orar. No quieras orar por tus gobernantes, antes seas de aquello que piden la cabeza. Pero la Biblia, ¿qué me dice? La Biblia me dice que ore por los gobernantes y por los que están en eminencia. Y como lo digo, esto se escribe en un contexto donde los gobernantes y los reyes eran opresores también. Que están gobernando gente que está oprimiendo al pueblo. Pablo dice, oren por ellos, es un respeto. Hay un respeto a la autoridad. Wow, esto pega muy duro. Y yo sé que algunos deben estar diciendo, pastor, ¿usted por qué dice eso? No, es que yo estoy diciendo lo que dice la palabra del Señor. Debemos pedir perdón por el mal gobierno, perdón por la corrupción, perdón por todo lo que se hace mal. y debemos pedirle perdón su gracia. Este es el reino de los cielos. Es la paradoja del reino de los cielos. En el reino de los cielos, para ser grande hay que humillarse. Para cargar la corona hay que cargar la cruz. Este es el reino de los cielos. Hay que tomar la cruz y seguir al Señor. De eso se trata, ser cristiano. Ven ustedes, tenemos tanto trabajo por hacer, tanto trabajo por el cual orar. Orar para que el Señor sale ese rencor que va a quedar, porque aquí va a quedar un rencor horrible y tenaz, que ya lo hay. Y ya conversando con algunos me dicen que eso ya venía, el rencor que hay de los jóvenes, sobre todo hacia la fuerza pública. Y ahora con todo esto que pasó con las muertes que han habido, va a haber más rencor. Pero saben una cosa, yo les voy a decir algo. A la fuerza pública la necesitamos. ¿Qué pasaría de nuestra nación sin fuerza pública? Claro, tiene que haber una reestructuración y allí la iglesia tiene que participar también en la sanidad de ese odio y de ese rencor que hay, y también en cómo ayudar a que nuestra fuerza pública sea más prudente también y más sabia. Pero pues no deja de ser fuerza pública. Usted imagínese qué pasaría si Colombia no tuviera fuerza pública. Si mire todo lo que ha sucedido, los saqueos, la violencia, los saqueos de tanta gente, hermano, que le han destruido su patrimonio. Eso es muy triste. Entonces necesitamos orar, o sea, no es salir a bolear piedra ni dejarnos infectar de tanta violencia, de tanto odio que hay, sino orar y como iglesia a ver qué vamos a hacer. O sea, tenemos un trabajo, tenemos un camino largo por recorrer con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, con la misma fuerza pública, con el gobierno. O sea, hay tantas cosas por hacer que yo me pregunto, Señor, ¿cómo vamos a hacer? Por ahora, orar y que el Señor dé influencia y que el Señor nos permita tener influencia para cambiar muchas cosas a ese nivel. Hermanos, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Estamos en un mundo que no conoce a Jesús. Estamos en una Colombia que no conoce al Señor y que todo esto muestra que necesita desesperadamente de Dios. Y este texto termina con la promesa de: entonces yo iré desde los cielos. Dice el Señor, si hacemos esto, si nos humillamos, si oramos, si pedimos perdón y si clamamos, yo iré, dice el Señor, yo me levantaré. Yo los escucharé, dice el Señor, y voy a hacer algo, porque cuando Dios escucha a su pueblo, sus oídos están atentos a sus oraciones y sus ojos están sobre su pueblo. Dios hará algo, y cuando Dios hace algo, Dios lo hace profundamente en el corazón de la gente. Su gracia se derrama. Perdonaré sus pecados. ¡Ojo! Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Wow, necesitamos esto, Señor. Necesitamos sanidad sobre nuestra Colombia. Necesitamos la gracia de Dios siendo derramada, el amor de Dios siendo derramado, el perdón de Dios, el poder de Dios, el evangelio siendo derramado, para que se cumpla lo que dice nuestro himno nacional. La humanidad entera comprende las palabras del que murió en la cruz, porque aunque lo cantamos, no las comprenden. Y nosotros somos los llamados a anunciar esas palabras para que las puedan comprender en esta tierra herida por la violencia, por el dolor. El Señor dice que la sanará si su pueblo se humilla, clama y busca su rostro. Colombia nos necesita, pueblo de Dios. Colombia nos necesita.